temperatura del mundo, pero entremos de una vez en calor, ¿cierto? Ya que Daniel Támara está hoy tan madrugador, y en vez de oír el informe de boca de Daniel Támara de lo que pasó en las últimas horas con la revelación del DANE sobre el PIB en el primer trimestre, pues oigámoslo de boca de el origen de la noticia, la fuente directa, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, buenos días, y cuéntenos qué pasó con el PIB y qué llevó al PIB a la cifra que fue lanzada ayer, y explíquenos todo esto, hablemos entretenidamente de este tema.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En efecto, el dato de crecimiento de la economía para el primer trimestre del 2019, que fue del 2.8%, pues para muchos fue una sorpresa, porque existía una marcada tendencia de las expectativas a estar incluso por encima del 3%. Y cuando nosotros analizamos la estructura o el esqueleto de lo que conformó ese crecimiento económico, pues hay un balance que desde la perspectiva, llamémoslo desde la perspectiva de oferta y desde la perspectiva de demanda, puede ser bastante alentador. En primer lugar, los motores fundamentales de crecimiento de ese primer trimestre estuvieron asociados con sectores asociados con la demanda interna, tanto privada como pública, es decir, las actividades de comercio al por mayor y al por menor, alojamiento, transporte y servicios de comida, y el sector de administración pública y defensa, que entre los dos llegan a pesar aproximadamente casi el 40% de la economía, y cada uno de ellos tuvo crecimientos, respectivamente el sector comercio del 4% y el sector público de un crecimiento bien importante de superior al 3%, incluso en un momento en el cual la audiencia sabe que la contabilidad de la administración pública y defensa se hace es a través del enfoque de gastos, es decir, a través de la remuneración asalariada y el consumo intermedio que hace el Estado, y ahí pues la remuneración de los asalariados no ha tenido el incremento de la nómina del sector público, e incluso a pesar de no tener ese crecimiento, pues hubo un crecimiento importante. Eso en cuanto a los pilares de ese crecimiento. Después hay dos actores protagonistas en una reversión marcada de la tendencia. El primero de ellos es el sector manufacturero. El sector manufacturero venía creciendo al menos 2.1% en el primer trimestre de 2018, después de llevar casi tres trimestres consecutivos, el segundo del 17, el tercero y cuarto, y un consolidado de 2017 al menos 1.8%, logró crecer al casi 3%, específicamente al 2.9%, y apalancado en una producción manufacturera de alto valor agregado, como es la producción de productos farmacéuticos, de productos químicos, de jabones y de elaboración de bebidas y de alimentos, que a su vez fueron esos sectores que apalancaron las importaciones de capital que han crecido, de bienes de capital que han crecido significativamente en ese primer trimestre, y que llevan a que cuando veamos el PIB por enfoque de demanda tengamos un crecimiento de la formación bruta de capital. Entonces, ese sector manufacturero tuvo una reversión marcada de la tendencia que esperamos en el segundo trimestre y que hace consolide con números superiores a 3, específicamente por la fortaleza del consumo interno y por una posible reactivación de las exportaciones del sector manufacturero, específicamente en lo que tiene que ver con la fabricación de carrocerías y de vehículos, en donde Colombia se ha vuelto punto focal de la producción para Ecuador, para Perú y para otros países de la región. Y complementariamente a ese crecimiento del sector manufacturero, que fue del 2.9%, pues un sector que siempre, a pesar de que no pesa tanto, casi el 6%, pero que siempre está como en el espacio reservado de los titulares económicos, pues es el sector minero energético, en cuanto a la explotación de minas y canteras. Ahí tuvimos una tendencia en donde en 2017 ese sector creció al menos 5.7%, en 2018 lo dejamos por debajo de cero, y aquí ya tenemos un crecimiento del 5.3%, en donde el frenazo de carbón empieza a amilanarse y las perspectivas de exportaciones de carbón incluso le dan un soporte mucho más fuerte a ese crecimiento, y todo lo que tiene que ver con producción petrolera, pues el indicador fuerte o el indicador líder de la evolución es la producción diaria promedio de barriles, en donde pasamos de 847 mil barriles diarios promedio en el primer trimestre de 2018 hasta 892 mil barriles diarios en ese primer trimestre de 2019. Entonces, ahí tenemos nosotros como primero los pilares, los sectores que tuvieron un cambio muy, muy marcado de tendencia, pero también tenemos pues la noticia que todavía, no digamos negativa, pero sobre la que existía incertidumbre por una buena parte de los analistas. Uno siempre encontraba en las proyecciones como, bueno, acá hay un margen de tolerancia frente a esa proyección, pues, en relación con la construcción. Cuando nosotros vemos la construcción desde la perspectiva de oferta en el Producto Interno Bruto, hay dos sectores fundamentales que son edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, y todo el tema de obras civiles. Entonces, cuando estamos hablando de las obras civiles, tenemos una muy buena noticia, porque en todo lo relacionado con obras civiles del sector energético, obras civiles asociadas con carreteras, obras civiles asociadas con las redes de transmisión de gas, de electricidad y de petróleo, pues la dinámica del sector minero energético ha llevado a que los buenos precios del petróleo y las perspectivas positivas hayan hecho que despegaran las obras de infraestructura que amplían la capacidad de transmisión en el país. Y además, pues todo el trabajo del gobierno nacional en cabeza de la ministra de Transporte para destrabar todas las concesiones 4G dio unos resultados muy importantes, y vimos al sector de obras civiles creciendo al 8.9%. Sin embargo, cuando nosotros entramos al análisis de qué está pasando con lo que tiene que ver con el sector de edificaciones residenciales, pues vemos que ese 8.9% estuvo compensado por un crecimiento muy, muy negativo asociado con las edificaciones residenciales y no residenciales, y específicamente con las construcciones residenciales. ¿Ahí qué ha pasado? Ha pasado que cuando nosotros empezamos a analizar la estadística básica de este renglón de la actividad económica de la construcción, pues tenemos la estadística básica asociada con licencias, con el comportamiento de despachos de concreto premezclado y cemento gris, con financiación de vivienda, y ahí los indicadores han sido mixtos. Cuando nosotros vamos al indicador de licencias de construcción, vemos que en marzo, solo en marzo, el área licenciada entre marzo de 2019 y marzo del 2018 creció en un 25%, pero era el segundo crecimiento positivo después de una racha negativa de disminución del área licenciada, lo cual significa que en el primer trimestre apenas el área licenciada frente al primer trimestre del año anterior solo creció un 3%. Y creció ese 3% consolidado, solo está asociado con la vivienda de interés social. es fundamentalmente. Todavía en lo que tiene que ver con vivienda no bis, no hay un panorama muy alentador. Entonces, esas licencias tienen que, para que entren y generen valor agregado, esas licencias deben generar dinámica constructiva. Porque si no tenemos esa dinámica constructiva en las licencias, pues lo que nosotros vamos a tener es que no van a agregar ningún valor a la economía. Entonces, cuando comparamos ese comportamiento de licencias con el censo de edificaciones, lo que nosotros vemos es que pareciese que el sector constructor está a la expectativa de un buen dato de toda la economía para iniciar a construir, es decir, para empezar a hacer acabados, para hacer evolución dentro de las etapas o las fases constructivas, pero al mismo tiempo la economía necesita que el sector constructor residencial arranque para que podamos tener ese dato positivo. Entonces, en medio de ese círculo de expectativas, lo que vimos es que a pesar de que este primer trimestre es el segundo periodo continuo de la historia del censo de edificaciones en el que hay un crecimiento del área nueva a iniciar construcción, lo cual da una perspectiva positiva de que si ese área incrementa es porque va a haber más construcción y más posibilidades de valor agregado. Lo que está adentro del censo de edificaciones no se ha movido a la velocidad que necesita la economía para poder restablecer una dinámica de crecimiento mucho más fuerte y superior al 3%. Entonces, lo que para todos fue una sorpresa cuando vimos el resultado del censo de edificaciones y vemos que a pesar de que el área iniciada incrementa, el área en construcción no hay una evolución a través de las diferentes fases de construcción. Y cuando uno mira los indicadores de contexto, Camacol ya había reportado a partir de su estadística y su censo propio, había reportado que el área en construcción o las unidades de vivienda en construcción todavía tenía una debilidad cuando se comparaba el trimestre o el año corrido a marzo, el trimestre de 2019 frente al trimestre del 2018. Entonces, ahí esa sorpresa pues llevó a que el valor agregado del sector construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayera al menos 8.8%, y es por no tanto porque no haya más áreas o más proyectos, sino que esas áreas y esos proyectos no están agregando valor a la velocidad que se venía agregando el año anterior. Entonces, ahí, con ese balance entre infraestructura creciendo al 8.5, construcción al menos 8.8, pues tuvimos un balance negativo del sector construcción al menos 5.6%. Y eso es como el resumen fundamental de la historia. También hay otros elementos que consolida y que dan una señal muy fuerte de la demanda interna, pero en esencia esos son como los más y los menos y los pilares para haber llegado a ese 2.8% que reportamos el día de ayer.
Daniel Tamara le pregunta.
Director, ayer también se estaba hablando del tema político, sobre todo de elecciones, que se preveía que el PIB pudiese crecer un poquito más debido a las elecciones de octubre, pero no en este primer semestre, sino más al segundo semestre, especialmente en el tercer trimestre de este año. Recordemos que el año pasado, el primer semestre fue cuando más se vio el tema de las elecciones, por las elecciones presidenciales precisamente, pero este año va a ser el segundo semestre. Muchos analistas, después del dato del 2,8, que está por debajo de las expectativas que ellos tenían, que en promedio el mercado esperaba un 3%, esperan que ese repunte se dé al segundo semestre de este año. Director, ¿qué tan factible es, qué tan posible es y cuáles son los aspectos que podrían frenar ese crecimiento?
Bueno, aquí me toca entrar como un poco con cautela.
Con pinzas.
En el DANE, ¿no?
Con pinzas.
Con proyecciones. Pero miramos el análisis a partir de la estadística básica. En la nueva nomenclatura y en la nueva agregación por actividades y no por productos, que tiene el Producto Interno Bruto, todos esos servicios relacionados con esos hechos extraordinarios del sector gobierno, como por ejemplo el censo de población y vivienda o las elecciones, implica un choque positivo al gasto del sector público que no es el resultado de una mayor nómina del sector público, sino que requiere contratación externa. Normalmente la registraduría pues tiene una contratación muy grande de todos los papeles de seguridad, la logística para distribución de todo el material electoral para cada uno de los sitios de votación. Y ahí cuando uno ve el dato, es todas estas actividades de tercerización, llamémoslas así, entran dentro del segmento de actividades profesionales, científicas y técnicas, ¿sí? Y ahí uno lo que ve automáticamente es en el primer trimestre del 2018 un crecimiento del 12.2% y el segundo trimestre del 8.9%. ¿Por qué? Porque todas esas contrataciones que hace el Estado generan valor agregado es a partir de los privados que están participando dentro de esos recursos. Automáticamente, ese efecto base que tuvimos en esos dos trimestres nos lleva a que en ese primer trimestre del 2019 solo hayamos tenido un crecimiento del 2.2%, pero eso no es que el tema de servicios de consultoría y de servicios profesionales y servicios contables esté frenado, sino que tuvimos un efecto base. Entonces, automáticamente, el cálculo lo que le dice a uno es ese tercer y cuarto trimestre del 2018, en el que solo tuvimos 4.5 y 3.7, pues lo que va a hacer es que cuando se hagan las contrataciones en el segundo y tercer trimestre para dar soporte a las elecciones territoriales de octubre, pues vamos a poder tener una redinamización importante de este segmento, que en su totalidad, cuando agregamos las actividades profesionales y los servicios administrativos y de apoyo, ese renglón o esa actividad económica pesa lo mismo que el sector minero energético. Entonces, la posibilidad de que algo que no es incierto, sino que ya es un hecho objetivo, que vamos a tener elecciones por el ciclo político del país, pues automáticamente llevan a darle una perspectiva muy positiva con un amplio rango de seguridad a estas actividades en el segundo y en el tercer trimestre para prepararse para las elecciones que por el ciclo económico van a quedar en el cuarto trimestre de 2019. Esa es en esencia la perspectiva de lo que tiene que ver con elecciones y que llevó a que tuviéramos ese comportamiento no tan positivo, apenas del 3% de este rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas.
Bueno, le pregunta nuestro analista invitado Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano.
Sí. Muy buenos días, señor Oviedo. Una consulta relacionada con el tema de la corrección que se hace a los datos de crecimiento económico, y es si vamos a esperar que esos ajustes que se hacen, hoy conocemos que es 2.8, se hagan de pronto en el trimestre que viene, en alguno de los trimestres o al final del año, como ha sucedido en algunos momentos de la historia de Colombia, donde hacia febrero del año siguiente, cuando se da el PIB del año completo, se hacen correcciones a algunos o a varios de los trimestres que hemos conocido ya.
Bueno, en el tema de los ajustes, la primera precisión es, nosotros estamos bajo un nuevo manual del Sistema de Cuentas Nacionales Estándar 2008, que es el que nos llevó a tener el cambio de base a la base 2015. Ese tema de las correcciones es un tema pues que en la publicación pasada generó mucho debate por la magnitud y por el momento y hacia quién se estaba haciendo la corrección de ese dato, pero el tema de las revisiones, tal y como nosotros lo mostrábamos en la presentación de febrero, hay unas, el Sistema de Cuentas Nacionales tiene un régimen de actualizaciones que son continuas, otras que son de un ciclo anual y otras de un ciclo bienal. Entonces, las correcciones que nosotros estamos, o la revisión que nosotros planteamos, que es una revisión desde el punto de vista de la opinión especializada, todos coincidimos que lo que importa del Producto Interno Bruto es el valor agregado, ¿sí? Y tuvimos una revisión positiva del valor agregado de la economía en 2018 de 2.5 al 2.6. Y eso no se debe a que algo esté mal, sino que la actualización de la estadística básica, particularmente del sector manufacturero y el sector de comercio exterior, pues lleva a que todos esos registros administrativos sufran actualizaciones, no solo en el momento de utilización o en el corte transversal de utilización de esa fuente, sino que surjan actualizaciones hacia atrás, particularmente en exportaciones, porque es un registro administrativo en donde el momento estadístico es distinto al momento técnico de las exportaciones. Entonces, el objetivo que nosotros hacemos con este tipo de revisiones continuas, pues es ser muy transparentes en el sentido en que estas actualizaciones están asociadas es con nuevas fuentes de información, no necesariamente con juicios de valor o con juicios que puedan tener un tinte político. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que los analistas que usan la información que nosotros producimos tengan la certeza de que el dato está reflejando la realidad más precisa asociada con todos los registros administrativos que alimentan ese dato de crecimiento. De todas maneras, el estándar de divulgación de esta información es un estándar de divulgación a un decimal, es decir, al primer decimal, pero ese paso de valor, no tanto de valor agregado, sino ya de PIB, después de impuestos indirectos, de 2.7 a 2.6, es un tema de decimales, es decir, que podríamos haber estado en que ese 2.7 del año pasado fuera un 2.67, que pasó a ser un 2.63 o un 2.64. Entonces, no es un cambio estructural, sino es garantizarle a todos los analistas económicos que los datos son muy precisos para que ellos puedan hacer sus proyecciones o sus decisiones de inversión.
Oiga, doctor Oviedo, venga, ayúdeme en una situación que tiene que ver más con nuestra labor didáctica. Al colombiano común y corriente se le dice secamente que no crecimos 2.7 sino 2.6, pero se da la noticia que dice que hay que verla desde el punto positivo de que el valor agregado, en el valor agregado sí subió de 2.6 a 2.7. Entonces, ¿con qué se come eso? Ayúdeme a explicar eso. Sí, ayúdeme a explicar eso.
Ah, bueno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos o construimos el PIB es simplemente es cuánta, yo a veces lo uso en la clase, es cuánta agua le echamos a una tina en un periodo de tiempo, ¿sí? Y eso, el agua dentro de la tina en ese periodo de tiempo es lo que nosotros llamamos el valor agregado de una economía. ¿Sí? Entonces, para que nosotros calculemos ese valor agregado, nosotros podemos establecer o medir ese valor agregado desde la oferta, es decir, cuáles fueron, llamémoslo, las ganancias de todas las actividades económicas que se hicieron en el país, o desde la demanda, es decir, cuáles fueron las fuentes que soportaron esas ganancias de la economía, es decir, cuánto fue el consumo, cuánto fue el gasto público y cuánto fue la inversión, pero también desde la perspectiva de ingresos. Desde la perspectiva de ingresos es, bueno, esa plata, que esos beneficios que generaron las actividades económicas, cuántos de esos beneficios se redistribuyeron a los trabajadores vía remuneración a asalariados o a las empresas vía excedente bruto de explotación. Todas esas tres formas de medir el Producto Interno Bruto, un concepto que es un concepto de identidad, porque por los tres caminos llegamos al mismo punto. Pero desde la perspectiva de la oferta, cuando nosotros cogemos todos estos beneficios que se generan en cada una de las actividades, los beneficios o esas actividades generan unos impuestos que son unos impuestos, no tanto los directos como los impuestos a la renta, sino los impuestos indirectos, es decir, los beneficios que se generan en cada una de las actividades económicas generan unos impuestos sobre los productos a partir de los cuales o los servicios que generaron esas ganancias. Entonces, después, cuando nosotros utilizamos el valor agregado, simplemente queremos ver los beneficios brutos de cada una de las actividades económicas y después de consolidar ese valor agregado, queremos ver cuál es el comportamiento de los impuestos, pero nuevamente, y eso es bastante difícil, pero hay que hacer el intento. No son los impuestos a ganancias. ¿Por qué? La respuesta es bien, bien contundente, porque es que el valor, el Producto Interno Bruto es un flujo, no es un stock. No es un stock, entonces no son impuestos a ese stock o a esos ingresos que se acumulan en cada periodo de tiempo. Entonces, los impuestos que nosotros contabilizamos en el PIB son los impuestos indirectos de los bienes y servicios que apalancaron esas ganancias. Entonces, lo que nosotros, cuando nosotros queremos ver cuál es el, llamémoslo, la pepa del durazno del crecimiento de la economía, nosotros queremos ver los valores agregados de las actividades económicas tal y como se generó en la economía. No queremos ver cómo esos valores agregados automáticamente generaron unos impuestos indirectos. Entonces, cuando uno quiere ver cuál es medirle la tensión o medirle el aceite a la actividad económica desde la perspectiva de la oferta, uno siempre quiere ver es el renglón superior, es decir, cómo está comportándose el valor agregado de la economía para poder decir efectivamente la dinámica productiva está agregando valor a esa velocidad. Por eso es que, por ejemplo, el dato de 2018 primer trimestre, desde la perspectiva de productividad, es una mejora de 20 puntos básicos o de 0.2 puntos porcentuales, porque fue del 2.8, mientras que en 2018-4 el valor agregado, perdón, fue un punto porcentual, el valor agregado del cuarto trimestre de 2017 fue de 2.7% el crecimiento del cuarto trimestre. Entonces, desde la perspectiva de oferta, el renglón de valor agregado es el que me deja ver la dinámica directa de la productividad, ¿sí? Que cuando quiero llegar al dato definitivo de PIB, a esa productividad la tengo que afectar por la dinámica positiva de los bienes y servicios que generaron esa productividad de la economía. Esa es principalmente la diferencia, y por eso es que uno podría decir que es un dato optimista el hecho de que el valor agregado esté creciendo al 2.8% en este primer trimestre y que todo el consolidado de la economía colombiana en 2018 haya crecido al 2.6%.
Pregunta Daniel Tamara.
Director, ya que veíamos la comparación entre el primer trimestre de este año y el cuarto trimestre de 2018, también se ve que el crecimiento intertrimestral de la economía fue cero. Es decir, ¿qué puede significar o qué puede representar que el primer trimestre de este año esté creciendo pues prácticamente lo que creció el año pasado? ¿Tiene algún significado, algún mensaje? ¿Está demostrando que la economía está siguiendo cierto rumbo o hay un estancamiento?
Desde esa perspectiva, esas comparaciones intertrimestrales, nuevamente siendo pedagógicos, para poder hacer las comparaciones intertrimestrales, el estándar es el uso de las series desestacionalizadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que la comparación vía series desestacionalizadas de la dinámica del Producto Interno Bruto entre el cuarto trimestre y el primer trimestre es prácticamente de cero, lo que me está diciendo es, bueno, primero, al primer trimestre de 2019, cuando hicimos la dinámica de crecimiento, ¿sí?, lo tuvimos que comparar con un primer trimestre del 2018 en donde hubo efecto Semana Santa, ¿sí? Entonces, porque en nuestra Semana Santa en 2019 cayó en abril. Entonces teníamos una dinámica de crecimiento que tuvo que ajustarse para poderlo hacer comparable, limpiando el efecto Semana Santa que tenía la base, es decir, que tenía el primer trimestre del 2018. Y a la vez tenemos que limpiar el pico de la dinámica de crecimiento económico que siempre se da, o la estacionalidad, llamémoslo así, que se da en el cuarto trimestre. Entonces, cuando los dos elementos se balancean, el hecho de estar en cero es que para poder haber llegado a cero, es que el dato del primer trimestre del 2018 efectivamente es un punto de inflexión muy significativo para la dinámica de crecimiento económico cuando la queremos ver en la serie continua ajustada estacionalmente. Entonces ahí ese cero, claro, el cero en el crecimiento también genera mucho afecto porque dice no pasó nada, qué gravedad. Pero cuando nosotros entendemos la naturaleza de ese cero, pues ahí es que empezamos a ver con objetividad, porque el DANE en esos juicios tiene que ser muy objetivo, es que efectivamente hubo un punto de inflexión en la dinámica de crecimiento económico, que es lo que seguramente los analistas, a pesar de esa primera racha en la que es natural que todo el mundo diga, bueno, como no me cuadraron mis predicciones, es porque esto va a salir bien. Pero cuando se hagan los análisis de toda la información por oferta y por demanda, que ahora el DANE está haciendo sus mejores esfuerzos para que salgan el mismo día y que los analistas puedan emitir sus juicios por oferta y por demanda simultáneamente, seguramente la gente va a reconocer que ese primer dato de 2.8 no necesariamente va a ser un nubarrón para todas las perspectivas, sino que va a ser el reflejo consistente que tenemos una serie que tenía unos problemas en materia de productividad durante el comienzo del 2018, que se empezó a corregir en el segundo trimestre, en el segundo semestre, perdón, de 2018, y que es natural que frente al tema de construcción, con estos análisis y la política pública, pues podamos resolver como esos lunares que todavía quedan dentro de la dinámica de productividad del sector privado de la economía para lograr lo que todo el mundo está buscando, no tanto como gobierno, como sector privado, sino como país, es que tengamos una economía que crezca al menos a sus niveles de largo plazo.
Oiga, aprovechando al profesor Oviedo, hay un indicador al que yo le he puesto mucho el ojo, que además sirve como predictor, pero por lo joven, digamos que en el mercado no se le da mucha categoría, pero es el indicador de segmento de la economía. Que como crítica yo le tendría, pues siendo yo un simple periodista que sabemos de todo y sabemos de nada, es que el boletín es muy parco y no explica muchas cosas. Yo me he ido a los tres exceles que acompañan el boletín y uno trata de mirar ahí por sectores y disgregar qué fue lo que pasó. Pero cuénteme cuál es la importancia del ICE y creo que es más un indicador que le permite a uno ir midiendo el asunto del desempeño económico más a corto plazo que de otra forma.
Sí, el ICE es para mí, en el capítulo de cuentas nacionales como director del DANE, ese caballito de batalla para ver cómo logramos que, como tú lo dices, y es la opinión periodística es muy sabia. Eso que no dice que sabe de todo y de nada es sabiduría. Es que necesitamos que el ICE hable más. Y por ejemplo, y sobre todo que pueda hablar más en el mes 1 y en el mes 2, ¿sí? No, en el mes 3, es decir, en el momento en el que sale el dato trimestral, pues el ICE simplemente ratifica o corrige lo que pasó, o lo que llevó a que el tercer mes acumulara el trimestre. Aquí hay varias cosas, o varias, pensando como en un modelo de optimización donde tengo una función objetivo y tengo unas restricciones. Y es, primero, el índice está alimentado por la estadística básica del DANE, es decir, por las encuestas mensuales y por las evoluciones de los registros administrativos. Particularmente en lo que tiene que ver con industria, comercio y construcción, pues podemos tener estadística básica mensual porque la producimos nosotros, ¿sí? Pero en el sector, por ejemplo, en el sector agropecuario, no todo el sector agropecuario se ve a través de CIPSA, ¿sí? Porque el CIPSA, que tiene informes diarios, semanales y mensuales, pues es aprovisionamiento, pero ese aprovisionamiento es solo en las centrales de abastos más importantes del país, y no vemos la estadística de producción. Los registros administrativos agropecuarios tienen cierta rigidez, la mayoría de ellos son semestrales o anuales, entonces ahí empezamos a tener una restricción, y es cómo vamos a leer o cómo vamos a mensualizar la evolución de esos registros administrativos, y ese ha sido como el desafío que tenemos en el primer trimestre, aplicando metodologías de Denton con algunos parámetros de CIPSA para ver cómo empezamos a mensualizar esos registros administrativos. Pero sí, el indicador de seguimiento de la economía, creo yo que es una de las apuestas más importantes a la que le estoy metiendo la ficha, para ver cómo lee y sobre todo cómo lee mejor la formación de expectativas para el trimestre. Lo que hay que darle valor al ICE es que el ICE estaba diciendo algo.
Uh-huh. Y sí, estaba diciendo, ya había cantado la cosa.
En enero y en febrero el ICE estaba diciendo que no estábamos por encima del 3%. Pero sí, tienes toda la razón, el informe es muy parco porque todavía el informe no logra hablar con la estadística básica del DANE. Entonces lo que estamos haciendo con el equipo del DANE es ver cómo, a partir de esos registros administrativos que no se mueven tanto, podemos establecer una estadística básica mensualizada propia que nos permita tener mucho más certeza del panorama de la economía en esa evolución mensual.
Director, una última pregunta. Ya viendo que efectivamente el ICE para marzo creció 2,56% y bajó, es decir, el mes pasado en febrero estaba en 2,7%, yo quisiera preguntar, director, ¿el gobierno no está siendo demasiado optimista con el crecimiento? Es decir, el 2,8% parece que no es un crecimiento tan malo, pero si se compara con el optimismo del gobierno, que lo tenía en 3,3%, ¿no se ve como un desfase de optimismo por parte del gobierno en cuanto al crecimiento?
Bueno, varias cosas. La mayoría de las proyecciones que hacen los analistas son por demanda, ¿sí? Y los componentes básicos de demanda están creciendo por encima del 3%, ¿sí? Lo que nos afectó el enfoque de demanda fue la balanza comercial, que es una balanza comercial que incrementó su brecha, pero que está asociada a que incrementó la brecha porque si las importaciones de bienes de capital están imparables, ¿sí? Entonces, cuando uno ve eso, claro, yo tengo que ser muy cuidadoso porque yo tampoco tengo que defender al gobierno en su totalidad, en su predicción, pero cuando uno ve esos dos fundamentales y uno dice consumo privado, consumo público creciendo por encima del 3%, y que lo que lleva al 2,8 por demanda es la balanza comercial, y la balanza comercial, ese incremento fue más por la velocidad de crecimiento de las importaciones de bienes de capital, que lleva a que haya mayor formación bruta de capital fijo. Entonces uno dice, claro, el dato tiene lunar de balanza cambiaria por el frenazo de exportaciones, específicamente en carbón, y por producción por el sector construcción. Pero el sector construcción no es porque no estemos inyectando más metros para construir, sino que pareciese que la gente está esperando una señal cuando se ha dado cuenta que ellos son los causantes de esa señal. Entonces, yo creo que en la medida que esa narrativa económica se consolide, pues vamos a tener una posibilidad muy amplia de que segundo, tercero y cuarto trimestre tengan una dinámica muy fuerte, porque en otros espacios y otras entidades como el Banco Mundial, siempre, nadie puede negar que los vientos de cola están, ¿sí? Pero la incertidumbre frente al sector consumidor residencial, todos la tenían reconocida. Entonces, creo que este es un resultado sano, en el sentido en que todos decían, vamos al 3-2, los que modelan por demanda, porque vemos al consumo privado, al consumo público y a la formación bruta creciendo, pero nadie previó por demanda que las exportaciones de carbón fueran a tener ese frenazo tan importante en ese primer trimestre. Y por oferta, pues todo el mundo ve índice de producción industrial, estadísticas de comercio, todo el mundo ve licencias. Entonces todo el mundo cree, y si el área licenciada está aumentando, pues va, automáticamente va a generar valor agregado porque se está construyendo. Pero entonces el golpe duro fue decir, hay algo que todavía está paralizado, y en eso la presidenta de Camacol hoy en El Espectador hizo una argumentación que me parece muy, muy correcta frente a lo que está pasando, y seguramente la política pública va a resolver esos cuellos de botella para lograr que la dinámica del sector de edificaciones residenciales y no residenciales se reactive.
Oiga, doctor Oviedo, ya Daniel Tamara lo había despedido, pero la última, ahora sí la de Pirnos. Yo hace 48 horas contaba acá que el director del DANE de Chile está sufriendo un remesón bien duro, pues allá más grave, porque allá se habla es de manipulación del dato del IPC el año pasado, pero y se removió al funcionario encargado de los precios allá. Y segundo, también hubo un debate muy amplio también sobre el reciente censo que hubo en Chile. Aquí estamos, digamos, en esos dos puntos. Usted no ha sido el primer director del DANE que actualiza la cifra del PIB anterior. Eso ha venido sucediendo por múltiples
años. Toda la vida, y en las evidencias.
Exacto, eso lo tengo claro. Yo ya llevo 42 años cubriendo DANE. Bueno, segundo punto, el del censo, lo mismo. Lo que usted puso ahora sobre el tapete y el censo y la nueva fecha del 26 de junio para hablar sobre los dos temas de los censos recientes, es que desde la anterior administración del DANE ya se había hablado de un roto de 5 millones de más mal contados en el censo. ¿Usted no está preocupado por ese tema?
Yo,
¿o por los dos temas?
Yo lo que creo es que hay... El análisis económico, y lo que para los que somos economistas es esa potencia tan fuerte de poder tener claro la intuición que está detrás de las cosas, es decir, la dinámica del consumo y la demanda agregada que nosotros tenemos es de la gente que hay, no de la gente que creíamos que íbamos a hacer. Entonces varias personas me han dicho, no, entonces ¿qué va a pasar cuando ya no haya 50 millones sino 45? Va a caer el PIB. Entonces ahí es donde uno dice, hay que acordarse que el sistema de cuentas nacionales es un reflejo de la realidad, y la realidad económica que nosotros observamos es el resultado de unos consumidores y unos productores que están tomando unas decisiones. ¿Cuántos? Los que verdaderamente son. Las dinámicas poblacionales, desafortunadamente, porque no hemos llegado a estados tan avanzados como los de Corea u otros países que ya no hacen censo, sino que tienen un registro continuo de población que mide la dinámica de la realidad. Pues acá las dinámicas poblacionales todavía están asociadas a proyecciones, y ya tenemos todos los argumentos de que esas proyecciones estaban desfasadas. Entonces, la fuente de la actividad económica, pues son los colombianos que son. ¿Cuáles? Los que vamos a publicar definitivamente a finales de junio de este año. Entonces, no creo que haya por qué preocuparse alrededor de este tema, y vamos a hacer toda la pedagogía para que Colombia no piense que simplemente pasar de 50 a 45.5, que es el piso que tenemos en este momento, vaya a implicar que la economía vaya a perder su dinamismo o sus perspectivas de consolidación hacia el futuro.
Y además, lo bueno de la cifra es que si somos 5 millones de habitantes menos, más nos va a tocar en repartición del ingreso, entonces la repartición va a ser más alta.
Exactamente.
Bueno.
Muy bien, pues doctor Juan Daniel Oviedo, director del ANE, muchas gracias por su tiempo y por sus declaraciones en Primera Página Radio. En este momento son las 7 de la mañana, y un minuto, pausa y ya regresamos.